Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, ya es jueves 18 de abril de 2024, es un gusto saludarle a través de los micrófonos de la Estación de las Noticias, a usted que nos escucha en Radio Metrópoli, el 1150 de AM. Por supuesto, si usted está ya circulando, está por salir de casa y nos escucha en el 101.9 de FM, La Buena Onda, también sea bienvenido a este espacio de noticias, son 3 horas de informativo, donde estaremos dándole a conocer lo más importante de lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo. ¿Cómo le fue anoche? ¿Descansó? Esperemos que haya sido una jornada de descanso placentera. Si estaba trabajando y ya se retira precisamente a descansar, que le vaya muy bien y aproveche su descanso. Si tuvo alguna complicación que no le haya permitido tener un reposo consistente, la buena noticia es que ya mañana es viernes. Se acerca el fin de semana y usted podrá disfrutarlo en su casa, con la familia o con los planes que ya tenga preparados para este próximo fin de semana. Por lo pronto, seguimos trabajando con el gusto de siempre para todos ustedes y así le damos la bienvenida. Agradecemos al equipo de la Estación de las Noticias que nos acompaña en esta mañana. Lourdes Torres, que está en los teléfonos para recibir su comunicación. Luis Durán, que se encuentra en los controles de Radio Metrópoli. Charlie Flores en la cabina de Notisistema y como editores de los noticieros, cada hora en la hora justo de Notisistema, Guillermo Cortés Villavicencio en el turno matutino y Luis Ángel Carranza encargado del turno vespertino, además de que él es el editor del sitio de la información notisistema.com. Soy su servidor Víctor Montes Rentería, muchísimas gracias por estar con nosotros. Permítame dar con usted un recorrido de las notas más importantes esta mañana, de lo que ha sucedido en las últimas horas y así comenzar con esta información. A prácticamente días de conmemorarse el aniversario número 32 de las explosiones del 22 de abril de 1992, aquel 1992 que ya se escucha lejano, pues los damnificados exigen compromiso a los candidatos que están en este momento buscando el voto por la presidencia municipal de Guadalajara. Lilia Ruiz Chávez, del colectivo Abril en Guadalajara, afirmó que tuvieron que recurrir a amparos para garantizar la atención médica a los integrantes del fideicomiso. Entre las actividades que se van a celebrar el próximo 22 de abril a las 9:30 de la mañana, se recuerda que van a instalarse ofrendas florales en la Estela contra el Olvido. A las 10:30 de la mañana, una misa en San Sebastián de Analco para recordar a las víctimas y a sus familiares. Y a las 12:30, un acto cívico donde se esperan autoridades estatales y municipales. Dice Lilia Ruiz Chávez que ya son pocos los que quedan para continuar la lucha de los damnificados en beneficio de las personas que fueron víctimas de este lamentable suceso. Ya han muerto 25 de sus compañeros y prácticamente son pocos los que quedan todavía en esa resistencia. Así que lo que se pide al gobierno municipal y al del estado es que se siga apoyando el fideicomiso para que no se queden solos los afectados por las explosiones del sector Reforma en Guadalajara. Y en más información, esta de seguridad, un agente del Ministerio Público puso a disposición de un juez de control y oralidad a Juan Miguel J. para imputarle el delito de cocidio luego de que se presume que él es el responsable del incendio en el paraje conocido como el 18, el que se incendió hace algunos días, que pertenece además al área natural protegida del Bosque de la Primavera. De acuerdo con el juzgador, era prudente dictarle prisión preventiva por un año a Juan Miguel, porque se detectó que tiene altos indicios de que puede ser responsable de este incendio que afectó 124 hectáreas de bosque. Sin embargo, pues la situación no es menor, porque de acuerdo con los ambientalistas y los expertos, estas 124 hectáreas de bosque tardarán por lo menos 2 años en recuperarse y además invertir en la solución al problema costaría por lo menos 20 millones de pesos. Así que ya usted se imaginará el tamaño del problema y del ilícito que enfrentará esta persona de ser encontrada culpable. Y en otras noticias, el grupo de guerreros buscadores de Jalisco está prácticamente al margen de las investigaciones que realiza la Fiscalía del Estado en el procesamiento de las fosas clandestinas que se encontraron en la zona de El Salto, allá en la colonia Las Pintas. La fosa ya fue cerrada y solamente la fiscalía tiene acceso al lugar. En este caso, lo que revela Indira Navarro, la responsable de este tema, es que están pasando pues muchas molestias porque en ningún momento se les avisó que han terminado de procesarla. Han estado buscando información, pero no hay ningún detalle. Situación bastante lamentable. Vamos a la efeméride musical con Mercedes Altamirano. ¿Qué le parece si dejamos hasta aquí el recuento de las noticias? Y después de la efeméride musical, de que usted nos acompañe a escuchar el sonido de la música, comenzamos con Buenos Días Metrópoli.
6:09 adelante.
A continuación, la efeméride musical. Presentada por Ford Jalisco Motors, laminado y pintura.
Bueno, el día de ayer hubo mucha actividad legislativa. Como usted lo acaba de escuchar en las cabezas informativas, efectivamente se frenó este albazo de Morena al plan de pensiones. ¿Sabe qué se detectaron por parte de la oposición, particularmente el Partido Acción Nacional? Que el dictamen que se había aprobado en la Comisión de Seguridad Social había sido modificado, sí, el que se iba a aprobar en el Pleno. 12 modificaciones, una de las más importantes es que se contemplaba la cuenta o las cuentas activas de los trabajadores mayores de 75 años de edad. Un detallito, un error bastante grave, bastante considerable, Víctor, pues que hace más nocivo este dictamen. Luego finalmente dicen los legisladores que se trató de un error humano, 12 modificaciones, un error humano que cambiaba a cuentas o que incluía cuentas activas de los trabajadores.
Pues muy extraño, porque un error humano de dedo, te diría yo, en el teclado, que te equivoques con la B y la V por la posición de las teclas, pero 12 modificaciones es algo muy sospechoso, que le mete más ruido al problema y hace que sea más complicado que se pueda comprender. Pero vamos a ver qué nos cuenta en detalle Arturo García Caudillo. Él está listo en la línea telefónica con la información de lo que pasó ayer en el Congreso de la Unión. Adelante, Arturo.
Gracias, Víctor. Gris, amigos, me da gusto saludarles. Efectivamente, ayer un pequeño detallito, cuando ya estaban a la mitad de la discusión, resulta que los panistas se dieron cuenta de que había un dictamen que se estaba discutiendo que no era el que habían aprobado en comisiones. Esta situación provocó que hubiera necesidad de llevarse a cabo un receso, decretó un receso la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra. Se fueron hora y media a discutir qué era lo que estaba pasando y qué era lo que iban a hacer, y al regreso tuvieron simplemente que decir que Marcela Guerra mandaba a comisiones de nueva cuenta el dictamen y que convocaba a sesión para el próximo lunes, sesión del pleno. Hoy, de hecho, está programada la reunión de la Comisión de Seguridad Social, en la que seguramente tendrán que subsanar este error. Y no sé si es solamente de hoy o es de otras ocasiones, pero estos errores son bastante frecuentes en el Congreso de la Unión, por lo menos en lo que tiene que ver con estas dos últimas legislaturas. Y el asunto es que pues le echaban la culpa a los asesores. Los asesores y muchos de los trabajadores que hay actualmente en Cámara de Diputados están a punto de quedarse ya sin trabajo, porque el contrato que tienen es solamente hasta el último día de este mes, porque es justo cuando termina el periodo ordinario de sesiones, y entonces comenzaron a echarse la bolita unos y otros, y el PAN eso sí exigía que hubiera una investigación profunda, porque estos detallitos, estos errores humanos no pueden suceder. ¿Y por qué los llamamos errores humanos? Porque así los llamó Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena.
Porque miren, hay en el proceso legislativo, como en la vida, como en todas las actividades, cometen errores humanos, en donde no hay dolo, no hay premeditación, y lo que aprobamos, yo estuve en la sesión de la comisión, ayer lo advertimos nosotros también, era que lo que aprobó la comisión y turnó el equipo técnico a la mesa directiva no correspondía, o sea, la Gaceta publicó el proyecto de dictamen y no el dictamen aprobado.
Pues ahí está justamente lo que explica o lo que explicó Ignacio Mier al final de la sesión el día de ayer en la Cámara de Diputados. Y luego, mientras tanto, en el Senado de la República ya se habían retrasado un poco la discusión de la ley de amnistía. La oposición había logrado, con su no presencia, que ante ausencia de varios legisladores de Morena y sus aliados, o algo así como 11 legisladores, el día anterior se tuviera que suspender la sesión por falta de quórum, pero ayer ya lograron juntarse todos los morenistas, los petistas y los verdes para que de esta forma en el Senado tuvieran quórum y pudieran llevar a cabo la discusión y posterior aprobación de la ley primero, de la ley de amnistía, para que, perdón, esa fue la segunda, la ley de la modificación de la ley de amparo, para que los jueces y los magistrados, mediante esta figura, no puedan echar atrás las decisiones que tome el Congreso en materia de leyes. Por ejemplo, hay algunas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de amparos, han revertido, la que tiene que ver, por ejemplo, con la luz eléctrica, que el decreto que había promulgado el presidente López Obrador, que fue echado para atrás, algunas legislaciones que por considerarse inconstitucionales se han echado para atrás también en este sexenio debido a que violan la Constitución. Bueno, la intención de esta ley, modificación a la ley de amparo, es que esto no vuelva a suceder, porque insisten los legisladores del partido en el poder que están violando, el Poder Judicial está violando la autonomía del Poder Legislativo. Así es que sobre esa base decidieron el día de ayer aprobar esta modificación de la ley de amparo, a la cual justamente hace referencia el legislador, el senador del PAN, Damián Cepeda.
Existe hoy en México una figura que se llama amparo, que nació históricamente, en efecto, para proteger individualmente a las personas. Te violan tu derecho, tú metes un juicio, te amparas y te protege el Poder Judicial. ¿De qué? De un acto de autoridad abusivo que te está violando tus derechos humanos. Esa interpretación histórica del amparo hoy ya es equivocada. Esa figura evolucionó para proteger algo que se llaman derechos colectivos, es decir, derechos de todos los ciudadanos, que no los puedes partir en pedacitos, sino más decir tú Damián Cepeda, tú tal persona. No, son derechos colectivos. Particularmente hubo dos reformas, o una reforma pues muy importante, 2011, la reforma en materia de derechos humanos, que hizo un corte de caja en México y dijo: a partir de este momento los derechos reconocidos ya no se puede retroceder. Ese fue el gran logro. A partir de este momento, 2011, tú mexicano, no, nadie te va a poder quitar tus derechos. Lo que tienes, lo tienes. Y el legislativo, cuando haga una reforma, solo puede ampliar derechos. Si te quita derechos, es inconstitucional y no vale. Así.
Y exactamente es lo que están haciendo con la aprobación de esta reforma a la ley de amparo. Sin embargo, pues fue aprobada y enviada ahora ya a la Cámara de Diputados. Y en el caso de la Cámara de Diputados, lo de pensiones, pues va a pasar lo mismo. Una vez que se apruebe, seguramente el próximo lunes, estará siendo enviada al Senado. Y todavía el Senado se dio el lujo anoche mismo de aprobar también modificación a la ley de amnistía para que el Ejecutivo Federal tenga la facultad de exonerar a un delincuente o presunto delincuente en el momento en que se le antoje y sin importar el delito del que se trate. Eso lo aprobaron anoche también los senadores. Y estos dos documentos, amnistía y amparo, estarán siendo enviados a la Cámara de Diputados, donde ayer mismo aprobaron que se les dispensaran todos los trámites, fueran enviadas directamente a comisiones sin pasar por el pleno, sin que hubiera anuncio previo, para que el lunes, ya que sesiona la Cámara de Diputados, tenga la posibilidad también ya de discutir son leyes secundarias, reformas legales, pues, solamente requieren de mayoría simple, y eso no hubo ningún problema en el Senado, y seguramente tampoco va a haber ningún problema en la Cámara de Diputados. El problema vendrá después, una vez que se publiquen, porque también la oposición anunció que presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, gracias por la información, excelente jueves.
Igualmente un abrazo, hasta pronto.
Muy buenos días.
Temas sumamente trascendentes para la vida de México, así es de que, como dice Arturo García Caudillo, posteriormente veremos los efectos y también estos recursos de inconstitucionalidad que presentará la oposición. Por otra parte, el Partido Acción Nacional en el Senado anunció que presentará ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Arturo Saldívar por utilizar ilegalmente su cargo como ministro de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Kenia López Rabadán destacó que el ministro en retiro debe ser sancionado por anteponer los intereses de la Presidencia de la República antes que los intereses del pueblo de México. Recordó que Saldívar dejó su cargo en noviembre pasado y aún puede ser sujeto de investigación por parte del Congreso, ya que tal y como lo señala el artículo 114 de la Constitución, el juicio político puede presentarse dentro de un año después de haber salido de su encargo. En caso de resultar culpable, López resaltó que Arturo Saldívar debe ser inhabilitado de cualquier cargo o comisión para que no le siga haciendo daño a México.
Y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definirá el cauce que tome la denuncia que pesa sobre el ministro en retiro Arturo Saldívar por presuntos actos de corrupción durante su gestión al frente del Poder Judicial. Mediante un comunicado, la Corte expresó que sí es procedente la investigación de oficio por la presunta responsabilidad de faltas administrativas, ya sea por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de autoridades competentes o, en su caso, auditores externos. En el comunicado, la Suprema Corte también refiere que el máximo tribunal cuenta con facultades, ya que a partir del 2020, año en que Saldívar era presidente de la Corte, se instauró un proceso, se creó un proceso en el que, si las denuncias señalan circunstancias de modo, tiempo y lugar y se permiten advertir indicios de conductas irregulares de algún funcionario, se podría ordenar una investigación.
Bueno, y en otro orden de cosas, en los últimos dos días se registraron temperaturas que alcanzaron los 32 grados, por ejemplo, en ciudades como Morelia, sobre todo entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. No obstante, en municipios como Huetamo se superaron los 40 grados, lo mismo que en el valle de Apatzingán, Tierra Caliente. La sequía causó estragos en lagos y presas, sobre todo porque las lluvias de 2023 se redujeron al menos 30% y en zonas áridas el abastecimiento es principalmente a través de pozos y de presas. El secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez, informó que en breve iniciarán el bombardeo de nubes para generar lluvias en Michoacán en una superficie que podría alcanzar los 6 millones de hectáreas para enfrentar precisamente los temas de sequía y garantizar la producción en el campo. La agenda hídrica incluía inicialmente 2 millones de hectáreas, pero la crisis obliga a contemplar hasta 6 millones de hectáreas. El secretario de Medio Ambiente manifestó que el diagnóstico es que el 90% del territorio estatal se encuentra bajo presión hídrica. Los puntos críticos son la Tierra Caliente, el norte y el Bajío Michoacano.
Bien, y recientemente el Instituto Potsdam para la Investigación del Cambio Climático expresó que esta crisis que se está viviendo actualmente en el mundo tendrá un impacto económico en todo el planeta. Se prevén fuertes reducciones de ingresos en la mayoría de las regiones, incluidas América del Norte, Europa y Asia Meridional, además de África, como las más afectadas debido al cambio climático, porque se va a limitar el crecimiento económico debido a la baja del rendimiento agrícola, la productividad laboral o las infraestructuras, según el científico Maximilian Kost, autor del estudio publicado en la revista especializada Nature. Al ritmo actual que va avanzando esta situación de fenómeno de cambio climático, se espera que para 2050 el daño sea de hasta 59 billones de dólares, según proyectó el instituto ubicado en Alemania.
Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Continuamos con información nacional. Antes le invitamos a que participe con nosotros a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp.
que ya es 3311551962, puede usted anotarla y enviarnos sus mensajes, aquí le vamos a dar lectura. En más información nacional, el tren interurbano que se construye en la capital del país tuvo un nuevo accidente. Cerca de las 3 de la mañana del miércoles, una lanzadora de traves y dovelas, que es como la estructura metálica parecida a una grúa, de unos 200 metros de largo y más de 800 toneladas de peso, se desplomó en el espacio de trabajos de construcción del tren El Insurgente, el interurbano con el que se pretende conectar a Ciudad de México y Toluca, ahí en la alcaldía Álvaro Obregón. Este es el segundo accidente del año en la zona de obras. Hay que recordar que el primero tuvo lugar el pasado 16 de enero, cuando una parte de la estructura se desplomó sobre dos automóviles de esta alcaldía que estaban estacionados. Según la Secretaría de Obras de la capital, se informó afortunadamente que en este último accidente no hubo personas lesionadas, salvo los daños materiales. A través de un comunicado de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios de la Ciudad de México, confirmó el accidente en las inmediaciones del Metro Observatorio, en el poniente de la capital del país.
Y bueno, en otra información, con 4 votos a favor y 1 en contra, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocaron la candidatura plurinominal de Francisco García Cabeza de Vaca para una diputación federal por el Partido Acción Nacional y mantuvieron vigente la de Ricardo Anaya para el Senado de la República. Sobre el exgobernador de Tamaulipas, señalaron que la decisión se debió a que ya cuenta con 2 órdenes de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y ya es considerado un prófugo de la justicia. Mientras que sobre la candidatura de Ricardo Anaya, subrayaron que no se demostró que esté bajo dichos supuestos de prófugo de la justicia y cuente con órdenes de detención actuales. El Tribunal Electoral confirmó que el panista tiene sus derechos políticos electorales a salvo.
Por cierto, que en torno a este tema, la magistrada Yanino Tálora denunció que el personal del Tribunal Electoral filtró a partidos políticos sus propuestas de quitar la candidatura al diputado federal Francisco García Cabeza de Vaca y mantenerla de Ricardo Anaya al Senado, lo que provocó que recibiera presiones de las partes involucradas. Al arrancar la sesión donde se discutía el tema, la magistrada advirtió que presentaría un recurso interno para que esto no se repita. Textualmente dijo: "Esto provocó que recibiera en mi ponencia, dentro del expediente, un escrito del tercero interesado en el que da contestación a mi proyecto y dando las razones por las cuales no comparte mi resolución. Argumentó que el documento llevaba en proceso 6 semanas, por lo que los quejosos y los acusados tuvieron tiempo suficiente para consultar el expediente y solicitar cuantas audiencias requirieran. Aseguró que los documentos tienen información sin testar, por lo que hay datos sensibles y esto no puede permitirse.
En Guerrero, docentes de 7 comunidades rurales del municipio de Coyuca de Benítez fueron asaltados el martes por un grupo armado. Esto lo confirmó la Secretaría de Educación en Guerrero. Luego de que se dio a conocer que un grupo de 20 hombres armados irrumpió en 3 escuelas y robó automóviles y posesiones a los maestros de la comunidad Las Lomitas, la dependencia estatal expresó su apoyo a docentes de las comunidades El Terrero, El Guamúchil, Los Nopales, la Colonia del Río y El Porvenir por haber sido amenazados, despojados de sus unidades de transporte y pertenencias este martes. Respecto del robo en Las Lomitas, la Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de robo de vehículo cometido en agravio de por lo menos 3 profesores.
Esta información le interesa porque el registro extemporáneo de un nacimiento de una persona no será un obstáculo para emitirle un pasaporte, según una resolución que publicó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La segunda sala declaró inconstitucional el artículo 15 del reglamento de pasaportes, que exige documentos adicionales cuando el solicitante fue registrado más de 3 años después de su nacimiento. La inscripción tardía en el registro civil de niños o incluso de adultos era un fenómeno relativamente común en México, sobre todo en poblaciones rurales o marginadas, donde por décadas se dio valor legal a la fe de bautismo como prueba de nacimiento y no al acta de nacimiento que emite el registro civil. Por esta razón, por 3-1, la Corte consideró que pedir documentos adicionales en las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores que emiten los pasaportes viola los derechos humanos a la identidad, la no discriminación y la libertad de tránsito para salir del país.
Ya son las 6:38. ¿Qué le parece si escuchamos la información internacional en la voz de Charlie Flores?
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Qatar está reevaluando su papel de mediador entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la guerra de Gaza, indicó este miércoles el primer ministro del Emirato Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, que recientemente reaccionó a críticas por el desempeño de su país en la búsqueda de una tregua durante una conferencia de prensa junto al canciller turco Hakan Fidan. Al Thani señaló que existían expectativas sobre el papel de Qatar y que adoptaría una decisión en el momento oportuno sobre su permanencia en el rol de intermediario entre Israel y Hamas en el poder en la franja de Gaza. El gobierno qatarí calificó recientemente de nada constructiva una declaración del representante estadounidense demócrata Steny Hoyer, que exhortó al emirato a ejercer mayor presión sobre Hamas. Por su parte, el canciller turco Hakan Fidan acusó al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu de buscar arrastrar a la región a la guerra para seguir en el poder. El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que revertirá parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, al acusar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. El Departamento del Tesoro puso de fecha límite hasta el 31 de mayo para que las empresas extranjeras frenen todas las operaciones de producción y exportación de petróleo y gas que han tenido lugar durante los últimos 6 meses. El gobierno del presidente Joe Biden está contrariado con la evolución del proceso electoral en Venezuela desde la firma del Acuerdo de Barbados en octubre pasado, porque estima que Maduro ha cumplido una parte del trato pero ha ignorado su esencia. Esto debido a que las autoridades venezolanas fijaron un calendario electoral pero descalificaron a candidatos opositores. Los ministros de Exteriores y de Defensa de Alemania, Annalena Baerbock y Boris Pistorius, respectivamente, enviaron una carta a los aliados de la OTAN y a los socios de la Unión Europea y de países terceros para exhortarlos a proporcionar más defensas antiaéreas a Ucrania. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz secundó este miércoles la solicitud, señalando que el apoyo antiaéreo debe ser entregado rápido. La iniciativa alemana contaría con el apoyo de Francia y se produce luego de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidiera al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que convoque de forma urgente una reunión del Consejo OTAN-Ucrania a nivel de ministros de defensa, tras ver cómo Israel logró repeler el ataque iraní con ayuda de socios como Estados Unidos, Reino Unido o Jordania. Mientras tanto, el canciller alemán Olaf Scholz señaló en Bruselas, donde participó en una cumbre de la Unión Europea, que Alemania busca animar a otros países a enviar rápidamente más sistemas de defensa a Ucrania. Israel anunció este miércoles el ingreso a Gaza de cargamentos de harina del Programa Mundial de Alimentos desde el puerto de Asdod, en el marco de iniciativas para aliviar la situación humanitaria en ese territorio. Ante la presión de sus aliados y de las organizaciones internacionales por la situación humanitaria, el gobierno de Israel se comprometió el 5 de abril a autorizar el envío de ayuda desde ese puerto, situado unos 30 kilómetros al norte de la Franja de Gaza. El pasado martes, 553 camiones con ayuda humanitaria entraron en Gaza en 48 horas, una cifra insuficiente según la Organización de las Naciones Unidas. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó este miércoles las acusaciones de las organizaciones internacionales sobre una hambruna en Gaza y aseguró que Israel está haciendo todo lo posible en el tema humanitario.
Bueno, 6:44, que sea una excelente jornada laboral el día de hoy y saludos a los automovilistas que ya circulan en la zona metropolitana de Guadalajara o en las carreteras del país. Vámonos con José Luis Escamilla, la información en materia de seguridad pública. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, ayer en este espacio les comentaba sobre la situación que guardaba este hombre que había sido detenido por su presunta participación en el incendio forestal ocurrido el pasado domingo en este paraje conocido como el 18, perteneciente al área natural protegida del Bosque de la Primavera. Les comentaba que había indicios que permitían presumir su participación en este fuego forestal, sin embargo, no era algo confirmado o de menos no algo que se hubiera judicializado todavía. El día de ayer la Fiscalía del Estado dio a conocer que Juan Miguel J. finalmente sí fue puesto a disposición de un juez de control y oralidad para imputarle el delito de ecocidio, y es que a él se le presume responsable de ese incendio en el paraje conocido como el 18. Yo les platicaba el día de ayer que a este hombre aparentemente no se le había localizado mayor artefacto como encendedor, cerillos, estopa, algún solvente, combustible, para pensar que él había iniciado el fuego. Eso es lo que se decía de manera extraoficial, pero aparentemente la gente del Ministerio Público pues se hizo algunos otros elementos de prueba para poder considerar que tenía responsabilidad este hombre en el delito de ecocidio. Por lo pronto, este incendio, hay que recordar que consumió en total 124 hectáreas de bosque, lo que requirió la participación de casi 150 bomberas y bomberos para lograr sofocar las llamas, además de lo que ya hemos mencionado de la afectación al territorio forestal, que significa, cuando menos, 2 años para su recuperación y cerca de 20 millones de pesos para poderlo recuperar, para poderlo reparar, digamos, si es que pudiéramos ponerle precio a la reparación del bosque, costaría cerca de 20 millones de pesos en torno a este tema relacionado con el incendio en el bosque de la primavera. En otro orden de ideas, compañeros, comentarles un par de hallazgos macabros que se dan el día de ayer en la colonia Magaña del municipio de Guadalajara. Resulta que por la mañana se reportó que, por ahí de las 11 de la mañana, se reportó que había un tambo de esos de cartón que tenía en su interior un cuerpo humano. Inicialmente se decía que se trataba de un cadáver completo de un hombre. Sin embargo, esto les digo, en las calles Rosa Navarro y Europa, ahí se hablaba del hallazgo de un cuerpo. Sin embargo, cuando se van las autoridades, confirman que se trataba solamente de las piernas de una persona que habían sido abandonadas ahí, en este punto. Eso fue como a las 11 de la mañana. Y varias horas después, por ahí de las 7 de la noche, en las calles Lindavista, entre Ejido y Jorge del Orme, fue localizado, envuelto en cobijas, un torso humano que también estaba abandonado en la banqueta, entre la maleza y la basura. Aparentemente, se trataría de la misma víctima que fue abandonada, seccionada en diferentes puntos. Así que ya fueron localizadas las piernas, luego el torso, desafortunadamente, pues, se esperaría en las próximas horas pueda ser localizado el resto de este cadáver. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, gracias. Respecto al tema del detenido por delitos ambientales, ¿recuerdas tú de los últimos casos donde también hubo personas arrestadas, si siguen procesadas o quedaron en libertad?
No, todos continúan vinculados a proceso, de menos los que fueron el año pasado, sí. Víctor, detenidos, en su mayoría de ellos, por la policía de Zapopan, se les dio un año de prisión preventiva, es decir, en muchos de esos casos esta prisión preventiva estaría venciendo por ahí de los meses de junio o julio de este año, así que todos siguen en prisión todavía.
Muy bien, gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Buenos días.
Vámonos a la otra línea telefónica para saludar con su reporte informativo a Héctor Escamilla. Muy buenos días, Héctor. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Una manifestación sorpresa llegó anoche a Casa Jalisco, cerca de las 11 de la noche, 11 y cuarto de la noche aproximadamente. Un grupo conformado por 400 ciclistas se apostaron al exterior de Casa Jalisco para demandar al gobierno del estado mejores condiciones de seguridad luego de los recientes accidentes donde ciclistas han perdido la vida. Hubo uno el domingo, incluso fue un accidente bastante trágico ya en Enrique Díaz de León y Ávila Camacho, otra víctima ciclista este martes por la noche. Y ante esta situación, este incremento de siniestralidad donde participan ciclistas, es que la rodada nocturna se unió para hacer esta manifestación, esto reitero, afuera de la residencia del Ejecutivo. El contingente partió de la UDG, de la rectoría de la UDG, y de ahí enfilaron hasta Manuel Acuña, para protestar por la falta de seguridad, la falta de garantías, aseguran que de las autoridades estatales y municipales para los ciclistas. Fue reitero, un grupo muy nutrido, muy numeroso, una manifestación entero sorpresiva, se organizó apenas unas horas antes para llegar a Casa Jalisco, y en este lugar fue tan sorpresiva, compañeros, que ni siquiera colocaron las vallas que por lo general resguardan este recinto. Había una camioneta que también alguien dejó, digamos, a la entrada de Casa Jalisco, una camioneta blanca, una Suburban de transporte de funcionarios, que ni siquiera alcanzaron a moverla y colocaron varias cartulinas ahí exigiendo, reitero, condiciones de seguridad. Posteriormente, integrantes del colectivo Bicicleta Blanca hicieron la colocación, hay una bici blanca que ya tenía tiempo ahí en un árbol frente a Casa Jalisco, que para simbolizar a las víctimas ciclistas, y debajo de ella se colocó un tablero con el número de víctimas ciclistas este año, llevan 10 en accidentes viales, y por eso el motivo de esta protesta. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo una de las participantes de esta manifestación.
Rodemos seguros, seguras, rodemos libres, sabiendo que somos parte de la ciudad, sabiendo que buscamos ciudades para todas y todos, pero también con esa carga ciudadana que sabemos que mucho de lo que pasa en las calles, nosotros también somos parte de ello.
Al final de muchos de estos ciclistas compañeros se retiraron, siguieron la rodada para hacer otro punto de protesta, esto en el curso donde ocurrió este accidente de Ávila Camacho y Enrique Díaz de León y Ávila Camacho, donde murió un ciclista el pasado domingo en la mañana, un ciclista que se estampó en una puerta que se fue abierta de forma forma accidental. Al abrir la puerta el ciclista cae y una camioneta pasa en ese momento y atropella a esta persona. Un accidente que claramente pudo haberse evitado porque dicen pues no estaba la infraestructura lista para que hubo infraestructura segura para que este ciclista pudiera transitar. Finalmente fue una manifestación que si bien se tensó en momentos porque al parecer pues había mucha inconformidad de los ciclistas, finalmente todo se llevó con calma, una manifestación que duró aproximadamente 20-25 minutos afuera de Casa Jalisco y así como llegaron se retiraron con la rodada, pero sí, bastante sorpresiva y claramente agarró por sorpresa a algunas personas de seguridad que se encontraban ahí en el recinto de Casa Jalisco. La información, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Héctor, por el reporte y muy buenos días.
Hasta luego.
Bien, el día de ayer por la mañana se realizó el foro Elecciones 2024 en el ITESO. La invitación, por supuesto, era para los tres aspirantes a la alcaldía de Guadalajara. La candidata de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, le presentó a la comunidad universitaria los cinco ejes de su proyecto de gobierno en el que prioriza como número uno la seguridad. Escuchamos parte de lo que mencionó. ¿Seguro? En este
ya
encuentro
los
con estudiantes.
500 millones de reproducciones.
Y en esencia, les voy a platicar brevemente de los cinco ejes más importantes que yo considero para trabajar en nuestro proyecto de gobierno cuando yo sea alcaldesa. Hay más, yo lo sé, pero voy a tocar cinco. Y ahí les puedo decir que el primero es seguridad, el segundo es limpieza, el tercero tiene que ver con vivienda, el cuarto con oportunidades y el quinto con agua. Para mí son los ejes fundamentales de un buen gobierno para Guadalajara. Y arrancando, seguridad es el tema más importante, no solo para las tapatías y tapatíos, sino para todo el país, en cada rincón de México. Y entonces, también hay que ser conscientes que hay una estrategia nacional de seguridad que ha sido fallida y sus impactos también se viven en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo vamos a trabajar el tema de seguridad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a transitar del modelo de seguridad pública hacia el modelo de seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de solo estar trabajando en la prevención de las violencias, vamos a trabajar en la prevención social de las violencias y la delincuencia. Corrijo, el otro es prevención del delito, vamos a trabajar en prevención social de las violencias. ¿Qué significa esto? Que vamos a poner al centro las personas, que toda la política pública del gobierno va a estar enfocada en la seguridad de las personas. Y bueno, en los temas de policía, ¿qué les puedo decir que vamos a hacer? Pues uno, policías de barrio.
Bueno, esa es la intervención de Verónica Delgadillo en los primeros 10 minutos que les dieron para presentar su plan de gobierno. Por su parte, la aspirante de Fuerza y Corazón por Guadalajara, Diana González, reprochó el crecimiento desordenado de la ciudad y la crisis también de inseguridad que genera, por ejemplo, el temor de los ciudadanos por la desaparición de personas. Le compartía que antes de presentar su proyecto de gobierno para la ciudad, manifestó su solidaridad con la investigadora Rosana Reguillo y el laboratorio Signalab del ITESO, que dirige, por las descalificaciones recurrentes de la Cuarta Transformación. Escuchamos parte de sus palabras.
Quiero también una Guadalajara segura. Yo soy mamá de dos jóvenes, Rommel de casi 15 años e Isabela de casi 17. Rommel, por cierto, también de la comunidad, está en tercero de secundaria en el Ciencias. Y lo que más miedo me da en la vida es que mis hijos no regresen a casa. Porque hoy jóvenes levantan chavos a todas horas y de cualquier lugar. Y las autoridades de todos los niveles de gobierno se la pasan echándose la bolita unos a otros, diciendo básicamente que no les toca, y los ciudadanos están solos. Quiero una Guadalajara ordenada porque en este caminar de muchos años por mi querida Guadalajara, nunca había visto tanto caos y tanto desorden donde me digan. Si se trata de los comercios, si se trata de los locales y de los puestos, nunca había visto tanta corrupción en lo que llevo de vida. Por eso he dicho y he sostenido fuertemente que MC es sinónimo de la mucha corrupción. Necesitamos que se ordene, que dejen de hacer como que no contestan para que apliquen las negativas dictas y se vayan a los tribunales y hagan edificios verticales sin orden. Por ejemplo, como estamos llenos en Providencia y en el Country Club en Guadalajara.
González, en su intervención en este foro en el ITESO. Hay que destacar que el candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, José María Martínez, se negó a acudir a este foro con estudiantes del ITESO, por lo que el encuentro se realizó con las dos mujeres en contienda, Verónica Delgadillo y Diana González de MC y Fuerza y Corazón por Guadalajara, respectivamente. Chema Martínez tampoco contestó si acepta el reto del emecista para un debate entre ambos. Él tuvo ayer algunas entrevistas con medios de comunicación y en la tarde se dedicó a hacer un recorrido por varias colonias, pero no aceptó, canceló desde la semana pasada su participación en este foro del ITESO.
Percibo, Griselda, que el formato del foro del ITESO es más útil, me parece, que los debates que se están generando y organizando por las autoridades electorales, ¿no? Te permiten hablar más,
claro,
exponer más.
Debería ser así. Los primeros minutos que tienen en este caso los candidatos son para presentar sus propuestas o proyecto de gobierno.
Así es.
Así es de que tienes una idea de más o menos cuáles son las prioridades y cómo la resolvería.
Que además serviría para que el otro contrincante pudiera también cuestionar la misma propuesta o explicar si en la administración de la que precede, por ejemplo, uno u otro candidato o candidata, le explicara o le expusiera el por qué eso ya no fue viable o se prometió y no se cumplió, etcétera, pero que hubiera una confrontación de ideas, ¿no? Más que de ataques y golpes. Ese formato lo veo, pues, interesante. A ver qué más viene para los siguientes encuentros que hay entre candidatos, ¿no?
Tenemos llamadas del auditorio. María Torres dice que los ciclistas, ¿cuándo respetarán a los peatones, las banquetas y los semáforos? No debes pedir lo que no das. Ismael Hernández, con esa facultad que le van a dar al presidente para exonerar a casi todos los delincuentes, la mayoría de Morena, porque son corruptos y los va a limpiar. Rubén Villa dice que la ley de juicio de amparo no se debe modificar, como lo acaba de hacer en este caso el legislativo. Y también muy bonita la efeméride musical respecto a las Afores, dice que nadie tiene derecho de quitar el dinero que ellos trabajaron para dárselo a terceros, para dárselo a otras personas.
Jorge Martínez en Telegram dice, imagínense a la señora Rabadán como secretaria de gobierno, Lili Téllez en la Secretaría de la Defensa, dice, caray, qué bonito. Eso, por supuesto, dice que es sarcasmo en su comentario. Nos dicen que la efeméride estuvo muy interesante, buenísima, de parte de Marco, Jonathan y Mercedes. Bueno, es Mercedes y Roberto Álvarez, es lo que nos dice esta persona. Es don Enrique Garibay, nos escribe, ya veo su nombre en un mensaje posterior, previo, pues. Dice otro mensaje de Sergio Acosta, me pueden mandar el número de WhatsApp, es el mismo al que nos está escribiendo don Sergio Acosta, simple y sencillamente búsquenos en el chat de WhatsApp con el número que tiene ya registrado en Telegram y encontrará la plataforma de WhatsApp. Es WhatsApp Business, lo que cambió es eso, que son diferentes iconos.
Bien, aquí nos están dejando una denuncia contra un director de una escuela por hostigamiento sexual y laboral. Déjeme leerla completa y por supuesto que si se trata de sacarla al aire lo haremos y se la turnaremos directamente al secretario de Educación.
Muy bien, nos envía también su mensaje de convenciones y saludos Marta Alicia García Lara. En otro de los textos, don Beto dice que le gustó la efeméride, que estuvo de alfombra roja, muchísimas gracias. Mientras que Marta nos dice que escucha todo el día la programación, que es muy interesante y agradece el esfuerzo de Radio Metrópoli. Pues nosotros a ustedes, por supuesto, por estar desde tan temprano con nosotros.
Nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.